Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya lo ven, damas y caballeros, hemos llegado al 10 de junio del 2020, un día de tiempo más o menos estable en prácticamente toda España. Es lo único estable que hay siempre en España. España es ahora mismo, bueno, yo no sé los demás países, supongo que cada uno tendrá su afán, pero es un monumento a la inestabilidad permanente, por acción o por reacción, una cosa por la otra. Ahora se ha hecho carne el oxímoron con esto que llamamos el decreto de nueva normalidad. Nueva normalidad, pues bueno, si es normalidad, no es nueva, ¿eh? Pero como vivimos en estos tiempos en los que se usa el lenguaje sin ton ni son, pues se emplea oxímoron sin saber qué es un oxímoron. Por otra parte, bueno, decreto, más allá del 21 de junio. Fíjese, una primera reflexión. Lo que pase a partir del 21 de junio tiene pinta de ser algo parecido a lo que debería haber sido nuestra vida antes de que esto se descontrolara, si hubiéramos tenido un gobierno competente. No esta colección de excentricidades de la que, hombre, se salvan afortunadamente unos cuantos. Entre ellos Nadia Calviño, que podría ser jefa del Eurogrupo. Eso no significa que se tenga que ir a Bruselas, porque alguno de ustedes se echará a temblar y dirá, bueno, ya lo que nos faltaba es que dejara el gobierno una señora que tiene la cabeza bastante bien oxigenada y que es la que pone coto a según qué cosas que se le ocurren a todos estos charlatanes con los que ha hecho coalición Pedro Sánchez. No, no deja de ser ministro de Economía. Precisamente para ser, formar parte del Eurogrupo, hay que ser ministro de Economía. Bueno, se trata de hacer la vida sin esconderse debajo de la cama, pero tomando medidas de precaución. Por ejemplo, va a ser obligatorio el uso de mascarillas hasta nueva orden. ¿Y cuándo llegará esa nueva orden? Soy incapaz de saberlo, ni lo sabe nadie. Y además una distancia social de 1.5 metros cuando interaccionemos con gente en la calle. Y antes era 2, pero la negociación con Ciudadanos lo ha dejado en 1.5. Y dice, bueno, ¿y eso cambia mucho las cosas? Hombre, cambia las cosas, por ejemplo, en los aforos de espectáculos públicos. En teatros, en cines, en museos, en discotecas, en el campo de fútbol o en la plaza de toros. No es lo mismo estar a 2 metros por obligación que estar a 1.5, cabe más gente, ¿no? Bueno, y veremos qué pasará con el final de la tercera fase en la que están ya algunas comunidades. Por ejemplo, Andalucía, que se llevó una alegría cuando en una clasificación mundial la colocaron como la región turística más demandada del mundo, pero también se mueve entre el deseo de que vengan visitantes en verano o la inquietud de decir, a ver si con lo bien que lo hemos llevado, porque la verdad que en Andalucía han ido por delante, en todo momento por delante de la pandemia, a ver si ahora con esto de ser los más demandados se nos descontrolan los rebotes. Porque rebrotes, a ver, los hay, los sé. En Vitoria, en Basurto, en más lugares. No les hablo hoy, vuelvo a no hablarles de los datos oficiales, porque parece que es que los datos oficiales estén confeccionados a propósito para tomarnos el pelo o para decirnos que somos tontos o que no sabemos contar o para no generar ruido, como dicen las fuentes oficiales, para lo que quieran. Ayer las comunidades autónomas siguen comunicando muertes. Cataluña 5, Castilla y León 4, Madrid 3, Andalucía 3, etcétera. Por demás, después del día de ayer en el que la Fiscalía General del Estado, que comanda la candidata socialista, ministra socialista, Lola Delgado, bueno, no me tomaré esa confianza, Dolores Delgado, tuvo el día en el que ya saben ustedes, abrió puertas y ventanas y salió a cantar la Traviata, con la intención de que algún caso tapara el que realmente le complica la vida a este gobierno, que es la investigación del 8M. Hoy es el día en el que va a declarar el delegado del gobierno de Madrid por haber permitido la marcha del 8M. Mientras tanto, todas las brigadas patrióticas, El País, La Sexta y todos los portalitos de Belén, donde van a pastar unos cuantos en internet, están clavando invectivas sobre la juez Rodríguez Medel. También ahora sobre el forense, porque es un señor que se ve que va a misa y por lo tanto ya eso quiere decir que no sabe analizar temas forenses. Le ha salido a defender Fernández Vara, que también es forense, el presidente extremeño, en una actitud, por cierto, muy digna. Bueno, vamos a ver, por más que el gobierno le eche encima a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, se los ha echado como perros de presa, La juez se ha mantenido firme y ha emitido un auto. El auto es la forma que tienen los jueces de hablar. Y ha dicho varias cosas. Que la causa va a seguir abierta, por más que me pidáis que la archive. El delegado del gobierno de Madrid va a declarar hoy sí o sí. Y además acuso al gobierno de entorpecer la investigación. La campaña de demonización de la juez Rodríguez Medel, de la Guardia Civil, del forense del juzgado, pasará a los anales de la ignominia. O sea, tenemos más muertos que nadie en el mundo por coronavirus. Y en lugar de que todos intenten saber por qué, para depurar responsabilidades, evitar que nos pase de nuevo algo parecido, aquí el gobierno, la Fiscalía General, la Abogacía del Estado, todo bicho viviente, la Brigada Patriótica, se dedica a taparlo y a perseguir a los pocos que simplemente hacen bien su trabajo. Primero dejaron a la Guardia Civil. Oiga, purgaron a sus mandos por investigar bajo mandato judicial. Después señalaron a la juez que quiere determinar si esta tragedia pudo paliarse o no. Movilizaron a la Fiscalía para intentar cerrar el caso. Y ahora han puesto a escurrir al médico forense, que ha emitido un informe demoledor. Y es que encuentra relación de causa y efecto entre las cifras de la pandemia y la indiferencia de la autoridad a las alertas que recibieron antes del 8M. Que podrán mentir todo lo que quieran, pero las recibieron. Y el cuerpo del delito, 43.000 cuerpos en concreto, mal contados, están ahí. Y tenemos la prueba, por plazos de incubación de la enfermedad, de que todo el mundo enfermó a la vez a finales de febrero y a principios de marzo. Bueno, el gobierno no solo se negó a suspender eventos multitudinarios, sino que alentó la participación en el 8M, porque le iba la vida a esta ministra con el sole y borracha quiero llegar a casa, y con aquel engendro de ley que tuvieron que reformar de como pudieron los que tienen la cabeza encima de los hombros. Y permitió que se celebraran decenas de actos de masas y el resultado fue un contagio masivo. Oiga, es que usted lo dice todos los días. Es que hay que recordarlo todos los días. Y eso es lo que intentan aclarar un guardia civil cesado, un forense presionado y una juez señalada, con los que hay que estar. Por cierto, la última de Pablo Iglesias, el vicepresidente con tendencia a la charlatanería. Yo como jefe de un partido político sí que estoy a favor de que los guardias civiles puedan sindicarse y tengan una serie de derechos que no tienen por ser militares. Pero como vicepresidenta no es mi asunto y no me puedo. Bueno, ya la ha colado. ¿Cuál es lo que ha colado? La desmilitarización de la Guardia Civil. Y usted pensará a lo mejor, bueno, ¿y qué pasa si se desmilitariza? Pues si se desmilitariza la Guardia Civil, se acaba con la Guardia Civil. Que es exactamente lo que quieren. Miren, la Guardia Civil tiene su sentido en ser un cuerpo de naturaleza militar. De no serlo, pasaría como pasa en todos los países, que no tienen dos cuerpos policiales. Ningún país tendría una policía y una Guardia Civil, civil, no militar. Eso sería acabar con la Guardia Civil. Con lo cual, todo aquel que le diga que la Guardia Civil tiene que dejar de ser militar, no es que piense en derechos sociales de los guardias civiles, ni ninguna mandanga de esas. Todo eso es mentira. Es que lo que quieren es acabar con la Guardia Civil. Quédese claro con ese concepto.